Ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Javi. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Vamos a ir con toda la información en este viernes, previa de fin de semana. Tenemos partidos amistosos de nivel. De no ser porque la liga comience más tarde, perfectamente podríamos montarnos un tiempo de juego. Pero bueno, en fin, muchas cosas que contar de mercado, de amistosos y de un montón de noticias que tienen que ver más allá del fútbol. ¡Comenzamos! La atención en el mercado de fichajes la marca Arturo Vidal, el todavía jugador del Bayern de Múnich, que está, Elena Condis, a un paso de convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona.
Así es, Arturo Vidal está a punto de convertirse en nuevo jugador del Barça, como venimos contando desde ayer, por menos de 30 millones de euros. El centrocampista chileno de 31 años firmará para las tres próximas temporadas. Con esta operación express, el Barça le arrebata el fichaje al Inter de Milán, que tenía un preacuerdo con el jugador. Arturo Vidal llega como sustituto de Paulinho. Valverde estaba disconforme con la marcha del brasileño y pidió un centrocampista físico que aportase músculo en la medular. Además, este fichaje también tiene el aval de los pesos pesados de la plantilla, que ayer ya sabían que el Barça estaba a punto de cerrarlo. Pendientes de que pase las pruebas médicas, que serán muy exhaustivas, ya que ha sido intervenido dos veces de la rodilla derecha. Todo está muy encarrilado, solo se tienen que cerrar unos flecos, unos detalles de la ficha que va a percibir, y en las próximas horas se hará oficial este fichaje de Arturo Vidal por el Barça, la cuarta llegada para reforzar el equipo de Ernesto Valverde.
Resolvemos también interrogantes en tres nombres propios del Real Madrid. ¿Qué está pasando o qué va a pasar Melchor Ruiz con Luka Modric, con Kovacic y con Teo?
Bueno, en el caso de Modric, ayer cerró la puerta definitivamente el presidente, al menos es la intención. El Real Madrid no ha recibido ninguna oferta, tampoco Modric le ha comunicado nada, y el conjunto blanco quiere que se quede, a pesar de que en Italia insisten que Luka Modric quiere salir del Real Madrid. En cuanto a Kovacic, eso sí lo confirma el Real Madrid, quiere salir del conjunto blanco para tener más minutos, pero el Real Madrid de momento no está por la labor. Y en cuanto a Teo, que prácticamente estaba hecho con la Real Sociedad, se ha metido de por medio el Fulham, que le saldría mejor económicamente al Real Madrid, ya que se haría cargo de la totalidad de la ficha y además daría una aportación económica al conjunto blanco.
Recordemos que en el posible capítulo de altas podría estar, quién lo sabe, el nombre de Thibaut Courtois, todavía portero del Chelsea. El caso es que hace unos minutos, Gonzalo Castro, hemos tenido rueda de prensa del entrenador del conjunto blue. ¿Qué es lo que ha dicho?
El futuro de Courtois todavía está en el aire y Sarri, su actual entrenador en el Chelsea, ha hablado esta mañana en rueda de prensa y no ha dudado en contestar cuando se le ha preguntado por el guardameta belga. Escuchamos al técnico italiano.
Por el momento, Courtois es el portero del Chelsea. No lo sé en el futuro, depende del club, depende especialmente de él. Pero espero que Courtois sea nuestro portero.
Y una situación que tendría que resolverse antes del próximo 9 de agosto. En el Barcelona, Elena, también pendientes del futuro de Gerry Mina.
Valverde pide una plantilla corta, así que la Secretaría Técnica está trabajando para aligerarla, porque de momento tiene a 27 futbolistas. Uno de los que está en la rampa de salida es Gerry Mina. Nos consta que al central colombiano le gustaría quedarse, le gustaría continuar, pero el Barça ya le ha trasladado que no cuentan con él. Valverde quiere a cuatro centrales y además con la llegada de Arturo Vidal ya tendrá cubiertas las tres plazas de futbolistas extracomunitarios, con el chileno, con Coutinho y con Artur. Gerry Mina tiene dos ofertas de Inglaterra, una del Everton y la otra del Manchester United, así que su destino será la Premier. Su salida apunta que es segura, pero no será inminente.
Y otra salida que puede ser más que segura todavía es la de Aleix Vidal con destino Sevilla, Isaac Escalera.
Así es, porque Aleix Vidal se convertirá en nuevo jugador del Sevilla si no ocurre nada raro en las próximas horas. Según hemos podido conocer en la cadena COPE en Sevilla, el acuerdo con el jugador es total y entre clubes se han limado las diferencias que había en los últimos días. La operación se hará oficial pronto y rondará los 9 millones de euros más 2 en variables.
Noticias de lo meramente deportivo en el Real Madrid, en el Barcelona y en el Atlético de Madrid. En el conjunto blanco, Melchor, Washington ya espera a la expedición blanca.
Sí, un Real Madrid que sigue en Miami en su séptimo y último día. Hoy va a tener una sesión de trabajo, va a ser a las 4 de la tarde hora española en la Universidad de Barry. Posteriormente viaje a Washington. Será a las 9 de la noche hora española, donde aterrizarán en principio sobre las 11 y cuarto, 11 y media de la noche. Todo ello para preparar a partir del día siguiente ese compromiso del sábado en Washington, aunque sea la madrugada del domingo en España, ante la Juventus de Turín.
También queremos saber la última hora del Fútbol Club Barcelona desde el estado de California en Estados Unidos. Elena.
El Barça entrena esta tarde y Valverde dará rueda de prensa en la previa del último partido de la gira contra el Milan este sábado de madrugada a las 2 en España en el Levi's Stadium de Santa Clara. La plantilla tuvo ayer el día libre y el técnico y la mayoría de futbolistas aprovecharon para ir a visitar San Francisco, que está a una hora de aquí, de San José. Ter Stegen fue el único que fue a entrenar de forma voluntaria. El portero alemán ya tendrá minutos en este último amistoso de pretemporada. También se espera que Rafinha repita como titular, ya recuperado del golpe en el tobillo derecho. Un Rafinha que está convenciendo a Ernesto Valverde, que le ha abierto las puertas a quedarse en el Barça.
En Madrid, en la capital de España, dos puntos de atención. Uno, en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, donde se ha incorporado Arantxa Rodríguez, uno de los mundialistas.
Sí, Casemiro, que no va a viajar con el Real Madrid a Estados Unidos y va a realizar la primera fase de recuperación de los entrenamientos en Madrid. Ya solo faltarían, por tanto, por regresar Marcelo, que estaba previsto que lo hubiera hecho hoy, y los finalistas del Mundial, los croatas Modric y Kovacic, además, por supuesto, del campeón del mundo, Rafa Varane. El domingo se espera que ya estén todos.
Y el otro punto está en Majadahonda, donde se entrena el Atlético de Madrid, donde lo ha hecho esta mañana. ¿Con qué novedades, Antonio del Rosal?
Los hombres del Cholo acaban de aterrizar ahora mismo, hace escasos minutos, en Italia, en Brunica. Eso sí, después de entrenar esta mañana bien temprano, a las 8 de la mañana, y destacar que ha sido una concentración en la que no estarán los internacionales, tampoco Vitolo, tampoco estará Tomás ni Vieto, pero sí que han viajado Gelson y Lemar junto a los internacionales españoles. Destacar que Gameiro también ha ido a los Alpes italianos, es el único delantero del primer equipo que ha entrado en la convocatoria, y el conjunto rojiblanco, que jugará dos amistosos el domingo por la tarde contra el Stuttgart y el miércoles contra el Cagliari.
Contamos más noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, estar ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 5 de agosto.
Volvemos a Sevilla para hablar del equipo hispalense, el equipo de Machín, al que le queda ya menos para llegar a la fase de grupos de la Europa League. Isaac Escalera.
Así es, porque el Sevilla no tuvo problemas en doblegar al Liupes por 1-3 y se ha clasificado para la siguiente ronda de la Europa League. Dos tantos de Sarabia, uno de Muriel y una muy buena actuación de Pejiño dieron el triunfo al conjunto de Pablo Machín, que se enfrentará al Zalgiris Vilnius en esa próxima ronda. Tras el partido, el gran protagonista del encuentro fue Pablo Sarabia, que habló en el partidazo.
Teníamos un resultado bastante cómodo de la ida, pero bueno, siempre los partidos estos son difíciles en su campo y bueno, hemos sacado con nota la eliminatoria, que al final pues hay que jugar aquí también. El equipo pues ha ganado, creo que es importante. Ya desde el año pasado ya teníamos claro que teníamos que hacer los deberes antes de empezar la temporada y bueno, ahora hemos pasado la primera ronda, así que vamos a por la segunda.
En el Valencia se siguen hablando de nombres para esta temporada. José Manuel Segarra, ¿qué se ha dicho en la mañana de hoy?
Sí, en el Valencia que cierra mañana mismo su estancia en Inglaterra y lo hará visitando al Everton, eso sí, sin desesperar con los fichajes, los tres o cuatro que todavía están por llegar, por mucho que Simeone siga convocando a Gameiro y se lo lleve a Italia, o que el Paris Saint-Germain continúe sin dar su brazo a torcer con Guedes, por el que, por cierto, Carlos Soler casi estaría dispuesto a poner de su parte para que venga, tal y como ha explicado hoy en Marca.
Oye, ¿tú eres de los que pondría pasta para que el Valencia fichara a Guedes?
Hombre, Guedes no está ni malo, pero... Si se podía ayudar, ayudaría, ¿no? Pero es un gran jugador. Año pasado ya lo demostró y bueno, pertenece al PSG, no sé cómo estará la cosa, pero bueno, es un gran jugador y me gustaría que estuviera aquí.
¿Qué es lo que pasa con Lerman, el Levante, Noel Rodilla?
Pues que parece que Levante está a punto de cerrar una doble operación récord. Todo apunta a que el colombiano Jefferson Lerma pondrá rumbo al Bournemouth inglés por 30 millones de euros, que a su vez los granotas incorporarían al delantero ganés del Zurich, Rafael Duamena, por una cifra cercana a los 6 millones de euros. Según hemos podido saber, las partes están muy cerca, pero que en principio hoy no se va a hacer oficial. Nunca antes el equipo de Orioles ha podido pagar tanto ni ha vendido por tanto.
En el Leganés sumamos la única presentación que ha habido en esta mañana de viernes. ¿A quién ha presentado el equipo pepinero, Manu Torralba?
A Michael Santos, 25 años, nuevo delantero, que viene de jugar la temporada pasada en el Sporting, propiedad del Málaga. Tiene la competencia los próximos días de Coné, Carrillo, Ojeda y Roland para convencer a su nuevo técnico y ganarse un hueco en el once. Michael Santos marcó 17 goles en 36 partidos el año pasado en segunda y se ha definido a sí mismo en rueda de prensa esta mañana.
Estoy muy contento de poder participar en este equipo que hace años viene haciendo las cosas bien. Me identifico mucho con un jugador que busca mucho los espacios, los desmarques y bueno, trato de llegar mucho de cara a gol y vine a sumar, a dar mi granito de arena y a dejar todo como siempre.
Además, en el Girona ha hablado Eusebio, su entrenador. ¿Qué balance hace de lo que llevamos de pretemporada, Carles Valdellou? Atención, Girona. Podemos escuchar, sin embargo, a Eusebio, el técnico del conjunto catalán. De momento, a 3 de agosto, ¿qué hace este balance de lo que llevamos de verano?
En cuanto a incorporaciones, no estoy condicionado. O sea, ahora mismo estoy tranquilo y estoy confiado en que con todo lo que tenemos ahora vamos a poder competir muy bien. Sé que si vienen incorporaciones que nos ayuden a mejorar el nivel del equipo, va a ser mejor, por lo cual, pues, mucho más contento estaré, pero ahora estoy tranquilo y confiado.
Y aunque ya decimos que el fin de semana va a ser realmente interesante en cuanto a partidos de fútbol se refiere, pero este viernes, Paloma Monge, tenemos también amistosos con equipos de primera división.
Hoy 3 partidos amistosos, el Eibar Osasuno a las 7:30 de la tarde, Bournemouth Betis a las 8, hora española, y el Boavista Getafe a las 9:30, también hora española.
Por cierto, un apuntito relacionado con el Betis, pero que ya es oficial el fichaje de Sydney, el acuerdo entre el Deportivo de La Coruña y el Real Betis. Contrato hasta el año 2022. Además, en segunda división, recordemos que ya se ha marchado un entrenador, se ha marchado Francisco Rodríguez, ha sido el primer entrenador en marcharse de esta temporada entre los equipos de primera y segunda división, y vuelve José Ramón Sandoval. Y una de fútbol internacional que tiene que ver con un campeón del mundo con España, como es Pedrito, que nos renueva con el Chelsea hasta el año 2020. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a estar muy pendientes de las motos este próximo fin de semana, de lo que ocurra en el circuito de Brno, en la República Checa. Borja González, en el día de hoy, centrados en lo que está pasando en la primera y en la segunda sesión de entrenamientos libres.
Sí, ahora mismo está en marcha ya el último entrenamiento del día aquí en Brno, la segunda sesión de Moto2, y ya ha terminado el trabajo tanto los pilotos de MotoGP como los de Moto3. En la categoría reina, el más rápido ha sido Pedrosa, llevaba tiempo buscando el recuperar su pilotaje y aquí parece que se ha encontrado. Ha terminado siendo el mejor por delante de Petrucci, con Bautista, que también está buscando su futuro en la categoría. Tercero, Márquez ha terminado en la 10ª posición, y fuera de ese top 10 estaba Jorge Lorenzo. En Moto3, el mejor es japonés Masaki, por delante de Canet, con la noticia del día, la mala noticia de la caída y lesión de Jorge Martín. Se ha fracturado el radio de su brazo izquierdo, va a tener que pasar por el quirófano. Veremos si puede llegar a la siguiente carrera, la de Austria, que es la semana que viene.
Noticias diferentes las que nos vienen desde la Fórmula 1. La primera, Carlos Miquel, la avanzabas a eso de la una del mediodía y tiene que ver con noticias, con movimientos de mercado, comenzando por Daniel Ricciardo.
Y ya se ha hecho oficial, ya es oficial que Daniel Ricciardo va a correr con Renault para la temporada, durante la temporada 2019. Deja Red Bull y eso hace que Carlos Sainz no vaya a estar en Renault el año que viene, que era algo que ya esperábamos, ya habíamos contado aquí en COPE. Y ahora mismo Sainz tiene dos opciones sobre la mesa: Red Bull, sigue siendo piloto cedido de Red Bull, y McLaren. Y la más factible es que corra el año que viene con McLaren. Tiene bastantes opciones de correr la temporada que viene con McLaren, y Red Bull, que tiene una política muy centrada en Max Verstappen, quiere un segundo piloto, quiere un piloto que esté un poco de escudero de Verstappen, y el mayor favorito para ese puesto es el francés Pierre Gasly, ahora en Toro Rosso.
Y el segundo punto de atención con la Fórmula 1 tiene que ver, Carlos, con el estado de salud de todo un excampeón como Niki Lauda.
Sí, la verdad es que es la mala noticia de estos días. Niki Lauda ha operado un trasplante de pulmón. No hay novedad sobre las informaciones que contamos ayer. Está en estado grave. Algunos medios austriacos, como la televisión ARD o la agencia APA, insisten en que está en estado crítico. Nosotros vamos a lo oficial: estado grave después de una infección pulmonar provocada por una gripe mal curada en su alojamiento de Ibiza. ¿Por qué se ha producido esa infección? Bueno, hay que recordar que hace 42 años lo que más se dañó Niki Lauda fueron los pulmones en aquel terrible accidente del que sobrevivió en Nürburgring.
Y dos noticias también que tienen que ver con el baloncesto. La primera, importante, con el seleccionador Scariolo. Ya se ha resuelto, Pilar Casado, su futuro, su relación con la Federación Española de Baloncesto.
Sergio Scariolo seguirá al frente de la selección, con la que tiene contrato hasta 2020, y compatibilizará funciones con su nuevo trabajo como asistente de los Toronto Raptors. El seleccionador asegura a la Comisión Ejecutiva de la Federación Española que dirigirá al equipo nacional en las tres ventanas clasificatorias para el Mundial de China 2019, que restan por disputarse en septiembre y noviembre de este 2018 y la de febrero de 2019. La de noviembre y febrero, recordemos, se disputan en plena temporada NBA.
Y la otra noticia que nos ha dejado la mañana de hoy es que ya tenemos configurado al completo el calendario de la Liga ACB.
La temporada arrancará el último fin de semana de septiembre con duelos como el Real Madrid-Tenerife, Baskonia-Zaragoza, Barça-Gran Canaria-Unicaja-Valencia. El corte para la Copa en la 17, es decir, el 20 de enero. Los clásicos en noviembre y marzo. Dos jornadas entre semana, la 2 y la 31. La fase regular terminará el 26 de mayo. Y desde esta temporada se aplica por primera vez en la historia de la competición un criterio de jornadas no idénticas. Esto es, los 9 partidos de cada jornada de la primera vuelta no necesariamente se disputarán en la misma de la segunda, sino que podrían repartirse en distintas jornadas.
Para que luego nos llevemos las manos a la cabeza con el calendario asimétrico de la Liga de Fútbol en Primera División. También noticias desde el día de hoy de natación, porque Jero Camero, hoy comienzan los campeonatos de Europa.
Y comienzan y con mucha participación española, pese a las bajas de Mireia Belmonte y Ona Carbonell en natación y en natación sincronizada. En natación, en los 800 metros libres, Jimena Pérez ha pasado a la final, que se disputará mañana a las 6 de la tarde en 50 metros libres. Lidón Muñoz está en semis y se disputarán a las 6 y 20 en 400 metros estilos. Catalina Corro también está en las finales, que empezarán a las 6 de la tarde. En natación sincronizada, en el programa libre por equipos, España se ha clasificado a la final, mientras que en la rutina técnica de doble femenino, Sara Saldaña y Paula Ramírez están ahora mismo segundas, a falta de la participación de Israel, Rusia y Ucrania.
La que vamos a ver si nos deja una medalla, seguro que sí, que lo va a conseguir, es Carolina Marín. Seguimos pendientes de ella en los mundiales de bádminton, Álvaro Álvarez.
Así es, Carolina Marín sigue ganando y está más cerca de hacerse con su tercer mundial de bádminton. Esta madrugada ganó en dos sets a Sayana Nehwal, 21-6 y 21-11, y ya espera en semifinales la china He Bin Yao. Además, Carolina Marín reconoció que está encantada con su juego y con el apoyo recibido desde España.
Muy, muy contenta por el partido que he jugado hoy. Estoy demostrando un muy buen nivel. La verdad es que estoy muy contenta conmigo misma por lo que estoy haciendo en la pista, por cómo estoy jugando, cómo estoy controlando el juego contra cada una de las jugadoras. Mañana jugaremos las semifinales contra He Bin Yao. Hoy le ha ganado a la favorita del torneo, a la número uno, Tai Su Jin. Muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo que estoy recibiendo desde España.
Noticias y nombres propios de este viernes en el mundo del tenis, Dani Olmedo.
Toni Robredo y Jimeno Traver se enfrentan a partir de las 5 de la tarde por un puesto en la semifinal del torneo de Sopot, Polonia. Y un nombre destacado, el de Andy Murray, que se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de Washington después de vencer a Copil por 2-1.
Y hoy se cumple un año, bueno, especial, sin duda alguna, para no solo para el mundo del motociclismo, sino para el deporte. Se cumple un año del fallecimiento de Ángel Nieto, Gonzalo Castro.
Nuestro campeón, el eterno 12+1 desde aquel fatídico día. Los homenajes se han sucedido uno tras otro hasta hoy, un año después de su adiós. Carreras en su honor, estatuas, eventos en su memoria, nombres de calles y plazas. El circuito de Jerez le puso su nombre al trazado. El circuito leonés de La Bañeza llamó Ángel Nieto a una de sus curvas. Su excompañero y amigo Jorge Martínez Aspar cambió el nombre de su equipo del Mundial por el de Ángel Nieto Team. Su Zamora natal le nombró hijo predilecto y Madrid le entregó a título póstumo la medalla de oro. Hoy, en su aniversario, se presenta en Ibiza un mural con su eterna sonrisa, pintado por el artista Neko en el lugar exacto del horrible accidente, 365 días después de la noticia. El mundo del motociclismo no lo olvida. Esta mañana, en su cuenta de Twitter, Jorge Lorenzo le ha escrito un año siempre con nosotros.
Y es que hay campeones que además son tan buenas personas y tan bien recordados que todo lo que se haga se nos queda realmente corto, Paloma.
Sí, es un buen momento para recordar a Ángel Nieto. Gracias, Javi. Ahora en la tarde siguen los deportes.
Expósito.
La tarde.
La verdad que por aquí, por la cadena COPE, tenemos buenos cinéfilos, sección de Poligramas aparte. Santi Duque suele hacer buenas recomendaciones, pero como está de vacaciones, nos vamos a quedar con la recomendación que nos hacía en el partidazo de COPE nuestro compañero Carlos Ganga, porque se sacó una entrevista de las que, según la vas escuchando, te va entrando pura angustia. Y bueno, todo esto que tiene que ver con el cine, porque hoy se estrena Solo, que es una película basada en la historia del invitado de anoche, que no fue otro que Álvaro Vizcaíno, un surfero que se precipitó por un acantilado y anduvo entre el limbo de la vida y la muerte, y lo contaba así.
Literalmente me quedé colgando de un acantilado. Yo no podía ver lo que estaba abajo porque tenía la cara apretada contra la pared, pero bueno, sabía que había como 10 metros y que abajo me esperaban las rocas, lo cual pues pintaba un horizonte bastante chungo, porque caer de espaldas en esas rocas, ya sabemos lo que es. La única solución que tuve fue después de pasar por todos los estados de ánimo, incluso negación, esto no está pasando, pánico absoluto, y luego realidad, decir, mira, estás aquí solo y no te libra nadie de la caída, así que lo mejor es elegirla. Y nada, os dejo ahí, porque si veis cómo él elige la caída, pues es la única posibilidad en la que se salva. Y bueno, salvarse es romperse la pelvis, la cadera en tres sitios y romperse la mano derecha. Eso es salvarse. Esto fueron 2 días y 2 noches, y el tercer día, el tercer milagro ocurrió, tercer o cuarto milagro, porque así lo ha dicho mucha gente, y conseguí salir de allí. No os voy a hacer spoiler de la peli porque ya sabéis que el tío se salva, pero si no llego a decidir el tercer día que me tenía que ir, bueno, era si me quedaba, ya sabía lo que pasaba, todavía tenía fuerzas, y el tercer día había decidido meterme al agua y me aventuré hacia lo que yo creí que era la señal de mi salvación, aunque claro, ya había alucinado varias veces y no sabía si ese puntito en el horizonte era un barco o era mi mente que quería creer que era un barco.
Entrevista interesantísima que está disponible en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego. Dani Olmedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi.
Que como el último en mover ficha es el Barcelona, parece que va a contratar a Arturo Vidal. Hemos preguntado, ¿no?, a la audiencia por ahí, precisamente.
Así es, como siempre en la encuesta que solemos hacer en @deportescope hemos preguntado hoy, ¿te parece Arturo Vidal un buen fichaje para el Barça? Damos dos opciones, el sí y el no, y con más de 850 votos ha ganado el sí con un 63% frente al 37% del no.
¿Y al futbolista de a pie le gusta, le convence, le mola tener al chileno en el Barça?
Sí, muchas reacciones positivas, e incluso los madridistas que opinan sobre el fichaje del chileno.
Me parece bien, porque es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones y hace falta una persona al lado de Busquets cuando está cansado, sobre todo en los partidos importantes de Champions a partir de los cuartos de final.
Sí, yo creo que va a ser una buena incorporación porque, bueno, viendo cómo está el mercado económicamente, va a salir bastante rentable, y luego sí que es verdad que puede aportar esa dosis de competitividad que el Barça ha carecido en los últimos años en algunos jugadores, y creo que Arturo Vidal sí que la tiene.
Sí, ¿por qué no? Es un buen futbolista, lo único que es un poco polémico. Pero yo creo que es un gran jugador.
Y recordemos que estamos a la espera de que se haga oficial en las próximas horas. Llegamos a las 3:30, las 2:30 en Canarias. Nos vamos hasta la gira del Real Madrid. Bueno, nos vamos hasta Washington, porque el Real Madrid todavía no ha llegado hasta la ciudad en la que ya está nuestro enviado especial a esa gira del Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Buenas tardes para vosotros, buenos días para mí aquí en Washington. Efectivamente, llegamos anoche hace unas cuantas horas, escasamente, de avanzadilla de lo que va a hacer el Real Madrid hoy.
El Real Madrid que lo tenemos en Miami, tienen todavía una última sesión, ¿no? Antes de viajar toda la cuadrilla, ¿no? Que tiene Lopetegui, que no son pocos, para jugar luego en Washington a lo largo de este fin de semana ese segundo partido amistoso frente a la Juventus, un partido que para ser de pretemporada está, la verdad, que realmente bien.
Sí, y es el que más ha repetido, por ejemplo, en Copas de Europa. Así es, séptimo y último día del Real Madrid de Miami, que apura sus horas allí, porque a las 4 de la tarde hora española, en la Universidad de Barry, va a realizar la última sesión de trabajo. Posteriormente, cuando sean las 3 de la tarde hora local, las 9 de la noche en España, viajarán hacia donde estamos ahora, hacia Washington, donde aterrizarán a eso de las 11:15 de la noche para preparar ya a partir de mañana aquí en Washington lo que va a ser ese segundo compromiso que apuntabas ante la Juventus de Turín.
Entre tanto también se van sumando efectivos, en este caso en la capital, Casemiro, Marcelo, jugadores mundialistas que también siguen trabajando, afinando un poquito su puesta a punto después de las vacaciones, más que merecidas, después del Mundial que ha tenido Brasil.
Sí, van a ser las últimas incorporaciones. Hoy se esperaba que lo hiciesen Marcelo y Casemiro, lo ha hecho solo Casemiro, el centrocampista, en las instalaciones de Valdebebas, nos informan. Marcelo lo hará posteriormente. El día 5 está previsto que lo hagan los finalistas Mateo, Kovacic, Modric y el campeón del mundo Rafael Varane, que serán los últimos en incorporarse y que el objetivo es que lleguen en las mejores condiciones posible a esa gran cita, ese primer título de la temporada que tiene el Real Madrid en Tallin ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa.
Me tienes que contar, por un lado, noticias, nombres propios de los que se ha hablado en las últimas horas. Luka Modric, al final el presidente es el que ha tenido que recordar que es intransferible, por mucho que suenen nombres como por ejemplo el del Inter de Milán, que lo comentábamos ayer, la gacheta se hacía eco de un interés del conjunto interista en el centrocampista croata del Real Madrid.
Sí, salió y quiso dar un portazo a todas esas comunicaciones que están llegando desde Italia. Hoy mismo sigue la gacheta insistiendo que Modric le va a pedir al presidente salir, pero el presidente ayer, en esa reunión informal con los enviados especiales españoles a ese entrenamiento en Miami, pues lo dijo bien claro, que ni había llegado ninguna oferta, ni que Modric les había comentado nada y que, por supuesto, ellos no querían desprenderse del jugador croata, que la única posibilidad que podría existir es que pagasen 750 millones. Esa cifra no es casual, sino que esa es la cláusula que tiene Luka con el Real Madrid. Eso es indicativo de, al menos, la intención que tiene el conjunto blanco. Lo que pasa es que ya sabes, en el mundo del fútbol, Javi, yo he visto tantas cosas que puede suceder cualquier cosa. Pero esa es la intención del Real Madrid, no dejar de ninguna de las maneras salir a Luka Modric. Le considera una pieza fundamental en este esquema del Real Madrid los últimos años y en este inicio de proyecto con Julen Lopetegui más todavía. Así que estaba un poquito molesto el presidente porque ya lleva unos cuantos desmentidos a través de comunicados, ayer a través de esa charla informal, como te digo, con los enviados especiales. Acuérdate lo de Mbappé, acuérdate lo de Neymar, acuérdate.
Sí, con comunicados incluidos, sí, sí.
A eso me refiero, a comunicados diciendo que no habían hecho ninguna oferta. Entonces lo que le molesta es que aparezcan cosas. Hombre, en verano también se entiende, ¿no?, que los representantes tienen que mover sus jugadores, intentar pescar y hacer algo de dinerito, cambiar de equipo, porque entre cada cambio de equipo los representantes se llevan comisiones, etcétera. Pero yo le vi muy tajante, le vi muy contundente y desde luego no le vi con ni siquiera abrir la posibilidad, te digo, cerró la puerta de un portazo diciendo aquí no se va Modric, y además dejando claro que ni hay oferta ni que Modric les ha dicho nada y que ellos cuentan lógicamente con el croata.
Y de Kovacic y de Teo, ahí la situación es diferente, ¿no? Imagino que también haya movimientos al respecto.
Sí, muy muy diferente. Kovacic sí que está insistiendo en querer irse. El Real Madrid, ya lo venimos contando, quiere que se quede, pero en definitiva vamos a ver cómo va evolucionando el mercado. Y en cuanto a Teo, ya veníamos contando antes incluso de venir a la gira que estaba muy avanzado con la Real Sociedad, pero aquí hay un problema. La Real Sociedad está apurando para que el Real Madrid ayude en esa compensación económica para pagar la ficha, mientras que el Real Madrid no quiere aportar nada, que sea el rival el que lo haga. Y en el caso de Teo se ha metido el Fulham de por medio, que al margen de hacerse cargo de la totalidad de la ficha, le pagaría un plus al Real Madrid.
En otro orden de cosas, Melchor, también hemos sabido cuándo se va a jugar ese partido que el Real Madrid va a tener que aplazar obligatoriamente por la disputa de lo que antes era la Copa Intercontinental, ¿no? Se llama el Mundial de Clubes, de un tiempo a esta parte.
Sí, Mundial de Clubes, algunos llaman Mundialito y algunos los que no le juegan y los que le juegan le gusta decir que es un Mundial de Clubes, como es realmente como se denomina, ¿no? Sí, esa fecha que ha coincidido en el calendario asimétrico que presentaron el otro día, pues es el 3 de enero cuando se va a disputar el partido. El Real Madrid visitará el Estadio de la Cerámica al Villarreal, en esa jornada en la que el Villarreal y el Real Madrid se van a tener que medir. Así que ya hay fecha, 3 de enero, ese partido Villarreal-Real Madrid.
Para que la gente lo tenga claro, el partido frente a la Juventus, además tampoco nos pilla muy de madrugada aquí en España, o sea que quien quiera va a poder seguirlo tranquilamente. Melchor, va a ser en la madrugada del sábado al domingo.
El día 5 a las 12 de la noche, es decir, va a empezar el día 5 de agosto en España con ese partido Real Madrid-Juventus en el Federfield Stadium de Washington, donde ahí ya se espera que Julen Lopetegui pueda darle minutos a jugadores que no los tuvieron y que llevan ya unos días trabajando, como es el caso de Keylor, de Carvajal o de Lucas Vázquez, porque Isco, Asensio, Nacho sí tuvieron algunos minutos en ese primer partido, a pesar de que llevan muy poquito tiempo trabajando. Ya sabes tú, Javi, que hoy en día los jugadores en verano se cuidan bastante, se llevan incluso trabajo en esas vacaciones y algunos llegan mejor que otros físicamente. Pero ya te digo, yo creo que Keylor, Carvajal y Lucas Vázquez van a tener minutos. La duda es saber si Sergio Ramos, porque Sergio Ramos es un portento físico, está haciendo trabajo tanto individual como colectivo porque ha sido el último en incorporarse. Lo hizo justo el 1 de agosto, lleva nada, dos días, tres días trabajando con el equipo. Sería pronto, ¿no? No hay que arriesgar porque ya sabemos que la International Champions Cup es una preparación para lo que va a ser el primer título realmente importante de esta pretemporada que arranca con esa Supercopa de Europa nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid. Así que vamos a ver la evolución. Y luego ya lo que estábamos comentando anteriormente, que Casemiro, Marcelo, Kovacic, Modric y Varane, estos no van a venir a la gira, como ya venimos contando hace mucho tiempo, pero sí se espera que estén lo mejor posible para ese primer título de la temporada.
Bueno, Iván, vamos quitándole días al calendario para que comience la competición oficial. Melchor, gracias. Seguimos pendientes de lo que haga el Real Madrid. Ahora, desde Washington, en cuanto el avión que lleva la expedición blanca aterrice allí. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Recuerden, para aquellos, si algunos nos está escuchando desde Washington, el Real Madrid aterrizará eso de las 11:15, 11:30 de la noche aquí en Washington.
Pues seguro que toman buena nota, porque hay mucha afición blanca en Estados Unidos, como estamos también comprobando. Gracias, Mel.
Un abrazo, buenas tardes.
Arantxa Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas, Javi.
Y hoy hemos estado pendientes de la rueda de prensa de Sarri, porque también hay que contar los días que quedan para que el Chelsea pueda incorporar a nuevos futbolistas, que es el día 9 de agosto. Por lo tanto, si no viene un portero, no va a poder salir Thibaut Courtois.
Queda una semana, por lo que hemos escuchado antes las palabras del técnico del Chelsea. Hombre, parece muy claro que la intención del futbolista, por lo que dice él en el corte, que dice que es verdad que todavía es jugador del Chelsea, pero que depende de él y sobre todo del futbolista y que a él le gustaría que estuviera, pero es verdad que cuando dice que depende todavía del futbolista, pues hombre, da a entender que Thibaut Courtois, como os venía contando desde hace mucho tiempo aquí en COPE, quiere irse de Londres, quiere venir a Madrid por temas familiares y encima como en Madrid pues hay un club que podría ficharle, pues que mejor que recalar en el Real Madrid, como Tú has dicho que a una semana para resolver este entuerto, el Chelsea sigue buscando su portero, seguramente lo va a encontrar y, salvo gran sorpresa, Courtois tiene pinta de que va a jugar en el Real Madrid, porque el acuerdo entre el Real Madrid y el futbolista del Chelsea es absoluto y solo faltaría pues ese pequeño detalle, que a veces es bastante importante, que es que cubran el puesto de un formidable portero y que es verdad que no va a ser fácil para el conjunto inglés.
No, porque hasta ahora los nombres que estaban sonando eran nombres de porteros ya avanzaditos. Te digo, porteros de 38 años. No es el caso de Reina, que es más joven, pero también, por ejemplo, Reina, pese a recalar en el Milan, también se apuntaba que podría
por su relación
terminar,
con Sarri,
efectivamente,
que le conoce perfectamente.
En el Chelsea.
Pero también es verdad que el año que viene Courtois queda libre. Es libre para negociar en cualquier momento y, hombre, el Chelsea en esa tesitura y cuando el futbolista te está pidiendo ir, lo lógico es que se sienta a negociar con el Real Madrid porque así sacaría tajada y de la otra manera sabe que el año que viene va a salir libre, ¿no? Con lo cual yo creo que están en todo lleva o están encaminados a entenderse, están condenados de alguna manera porque es la mejor solución quizá para todas las partes teniendo en cuenta la situación del futbolista que ha dejado claro que él quiere dejar el Chelsea para acabar jugando en el Real Madrid.
Y no creo, no tiene pinta que el Chelsea vaya a aceptar la venta del jugador sin tener otro portero por lo menos de referencia, pero vete tú a saber.
El tiempo, desde luego, que juega en contra de
del
Courtois
Chelsea, claro, claro,
y del Chelsea
de
también
dos.
A la hora de buscarlo, pero bueno, yo creo que tarde o temprano acabarán encontrando una solución que satisfaga. También hay que tener en cuenta que, aunque con las negociaciones con Sarri estaban avanzadas, hizo oficial todo bastante tarde y que ha empezado a trabajar tarde, con lo cual, pues las cosas de Palacio, como se dice, suelen ir despacio.
Sí, el caso es que ya sabemos que Florentino Pérez tiene la transferencia puesta y solo le falta darle al botón de aceptar. Y yo creo que lo tiene mejor que cuando aquello del fax y de Gea, que por eso decimos que Real Madrid y los porteros, lo del... Ha habido algunos problemas que ya hemos conocido.
Que el fútbol puede dar muchas vueltas, pero la idea y lo normal es que Courtois vista la camiseta del Real Madrid. También hay otros jugadores en cuanto a salidas, al margen de lo que estaba hablando Melchor, que hemos estado hablando con nuestro compañero de Valladolid, con Juan Carlos Amón, por ejemplo. El Valladolid está muy interesado en dos futbolistas del Real Madrid. Uno es Martin Odegaard, que le gusta, pero no le gusta la elevada ficha para las aspiraciones vallisoletanas que cobra el futbolista noruego, y así que ese sería el principal escollo. Y por otro lado, también el Valladolid estaría interesado en el retorno de Raúl de Tomás. De hecho, la prioridad del conjunto vallisoletano es la contratación de un centrocampista, de un delantero por encima de un centrocampista. Así que vamos a ver, porque parece que Raúl de Tomás y Odegaard van a jugar cedidos en algún club de la Liga el año que viene, y el Valladolid seguro que es una gran opción porque es una ciudad que está cerca de Madrid y que a los futbolistas parece que es del agrado de ellos.
A ver si Martín Odegaard tiene un poquito de progresión, porque otro que se le fichó tremendamente joven y bueno, pues...
Es que sigue siendo muy joven.
¿Qué años tiene? ¿18, 19?
Tiene 20 años.
20 años.
Pero es muy joven.
Es que vino también casi como...
Con 17 años.
Tipo, sí, te iba a decir casi Vinicius.
Vino muy joven, se tuvo que ir, ha estado haciendo buenas temporadas o temporada y media en Holanda. Este año no va a tener hueco en el primer equipo, pero la idea del club, porque se cuenta con él para el futuro, es que esté cedido otra vez, que siga creciendo para el año que viene, a ver si más suerte y poder incorporarle. Y en el caso de Raúl de Tomás, pues otro tanto de lo mismo. No se quiere frenar en ningún momento la evolución de los futbolistas, así que vamos a ver lo que pasa en el futuro.
Otro que pinta también tremendamente bien. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Hablamos del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda, la próxima temporada de lunes a viernes de 3 a 7 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta el protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 5 de agosto.
Entrenamiento hoy con muchos jóvenes, lista de convocados. Hablamos del Atlético de Madrid. Antonio del Rosal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Bueno, hoy ha tocado poner rumbo a Italia, ¿no?
Sí.
Otro mini stage de la pretemporada de los de Simeone.
Sí, sí, han llegado hace, bueno, prácticamente creo que media hora o sobre las alrededor de las 3 llegaban los hombres del Cholo a Brunica, a los Alpes italianos, donde van a estar prácticamente hasta el miércoles de la semana que viene y donde jugarán dos amistosos, bueno, contra el Stuttgart este domingo, que será en Alemania, y luego contra el Cagliari, eso sí, en Italia. Un viaje donde, vamos, han viajado han viajado muchos jugadores de la cantera, del filial, es decir, han viajado 21 jugadores y solo 9 del primer equipo. Ahí no estaba ni Diego Costa, tampoco estaba Vitolo y gran parte de los internacionales, pero sí que han viajado Saúl Ikoke y Gameiro, que bueno, en los últimos días ha entrado con toda normalidad, y ha viajado Gameiro, sobre todo apuntando que es el único delantero centro del primer equipo que ha viajado, porque se han quedado de esa concentración Diego Costa y Vieto.
Y teniendo en cuenta que Griezmann evidentemente le va a pasar tipo Varane, que será el último en entrar por la
Exacto.
puerta para coger forma.
Griezmann y Lucas se incorporarán el próximo lunes, pero bueno, vendrán directamente a Madrid y poco a poco irán entrando en la dinámica y en el trabajo del equipo. Y como decía, hoy entrenamiento a las 8 de la mañana, tercer entrenamiento en menos de 48 horas y nada, el equipo de Simeone ya está en Italia pensando en esos amistosos y sobre todo ya pues prácticamente en la recta final de la Supercopa, que es el próximo día 15 de agosto.
Hay que tener en cuenta que luego el Atlético de Madrid por lo menos va a jugar un partido en el Metropolitano, que el próximo sábado, que será el último ensayo antes de la Supercopa. En el caso del Real Madrid también le quedará otro partido después de la Juventus. Pero bueno, que quiero decir, es relativamente poco el tiempo que tienen, sobre todo de cara a estos cracks, ¿no? Le pasa al Real Madrid, le pasa al Atlético de Madrid, que son los últimos en incorporarse por necesidad, y que la Supercopa de Europa va a ser un partidazo, pero que nos quedamos con esa cosa, de ver si van a estar al 100% o no las estrellas.
Sí, sobre todo, bueno, el Atlético juega en el Wanda el próximo día 11 contra el Inter de Milán, pero sobre todo eso, lo que se ha visto estos días en los entrenamientos, que han coincidido poco tanto los último hombre en llegar, los nuevos fichajes, los Lemar, Arias y Gelson, con los internacionales uruguayos, con los españoles, es decir, que poco a poco se han ido incorporando al grupo, pero no han hecho muchos entrenamientos todos juntos para coger dinámica de grupo todos juntos, pues bueno, al igual que el Madrid también, pero sobre todo eso, destacar que en el Atlético los entrenamientos hay masiva presencia de canteranos y lo que te comentaba, que poco a poco se van adaptando conforme van llegando los diferentes fichajes y los diferentes jugadores internacionales.
Y seguro que es una experiencia muy buena. Por cierto, que el sábado 11 también se juega el trofeo Bernabéu, el Real Madrid contra el Milán en el Santiago Bernabéu. ¿Nos dejamos alguna cosita, Antonio?
Apuntar eso, que bueno, Gameiro pues está sonando para varios equipos y como decía, ha entrenado con total normalidad estos días, se ha visto sonriente, con semblante muy tranquilo y nada, ha viajado a la stage del Atlético en Italia y veremos a ver qué pasa. Y apuntar, ayer anunció el club que hay récord de abonados, más de 56.000 abonados para esta nueva temporada en el Wanda Metropolitano.
Pues una noticia realmente buena, y que interés por ver al Atlético de Madrid y por hacerse abonado, pues también, sin duda. Gracias, Antonio. Manu Torralba, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo
estás? Hoy se ha presentado a otro delantero, a otro uruguayo más. Se fichó a Roland y hoy se ha presentado a Michael, ¿no? Se dice.
Sí, uno más para la competencia, Michael Santos.
Un
delantero que dejó muy buenas sensaciones la temporada pasada en Gijón. Allí marcó 17 goles en 36 partidos. Fue el quinto máximo goleador de la categoría de plata y viene cedido por una temporada. Es uruguayo, como dices, es propiedad del Málaga. Allí estuvo también un año, en la 16-17, con un registro goleador. Bueno, 3 goles en 14 partidos.
Sí, más tibio, pero vamos, la temporada que hizo el año pasado fue espectacular.
Sí, es un jugador con mucha llegada y pues es normal que la afición pepinera esté muy interesada en él. En rueda de prensa, 3 consignas claras. La primera, que está contento. El Leganés fue de los primeros equipos que apostó por él desde el principio. Se ha definido, como te digo, un jugador que le gusta los espacios. Es posible que lo veamos jugando en banda. Que le gustan los desmarques, presionar a los centrales. Es un jugador muy móvil. Y en los objetivos goleadores, o objetivos individuales ya directamente, No ha querido marcárselos desde un principio. Muy humildemente ha hablado de ganarse un puesto primero.
Y que ya lo hizo el año pasado, si no juega delantero, efectivamente, por banda derecha también tiene bastantes oportunidades. ¿Tenemos algún partido, verdad, para este...?
Sí.
En la agenda del Leganés.
Sí, déjame primero que te cuente que Gabriel Pires, que venimos contando que quiere irse al Benfica, ya se lo ha comunicado a la directiva, se ha entrenado hoy aparte. Y además, hoy el entrenamiento que ha sido a puerta cerrada, así que podemos decir que siguen entrenando aparte en el gimnasio Eraso, Kone y Vesga, que no fueron a Grecia. El equipo volvió anoche a la 1:30 de la noche, tras el amistoso con Olympiacos. Y otro que está también que está entrenando aparte es Szymanowski. Y mañana sábado, como dices, nueva prueba en Calatayud a las 7, Real Zaragoza, Club Deportivo Leganés.
Muchas gracias, Manu.
A ti.
Gonzalo Castro, buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Tranquilidad en Vallecas, ¿no?
Tranquilidad. Hoy sesión de doble de trabajo. El equipo se ha acreditado esta mañana a las 9:30 y también ahora esta tarde a las 6:30. La principal preocupación en el Rayo ahora mismo es la de encontrar un recambio fiable de Fran Beltrán, que recordamos que abandonó esta semana el club madrileño con destino Vigo, después de todo ese lío que hubo.
Sí, que le enfado. Yo creo que todavía sigue escogiendo un poquito.
Y además, como ya apuntó Mitch la semana pasada en el partidazo de Copa, el club también busca un guardameta, ya que solo cuenta con Alberto en la primera plantilla. Y también en los últimos días se vinculan con el Rayo Vallecano dos delanteros de Tomás, que podría dejar el Madrid a la vuelta de Estados Unidos, con dos destinos que le gustan, Vallecas y también el José Zorrilla en Valladolid, y Negredo, que como informan hoy desde Turquía, ya ha mantenido contactos el Rayo Vallecano con el Besiktas. Veremos qué pasa por ahí.
Después de que Negredo le saliera una temporada extraña también en Turquía, pues a lo mejor es una oportunidad buena para engancharse.
Y una cosita más, este domingo el Rayo se medirá en un nuevo amistoso a los belenenses en Lisboa a partir de las 8:30.
Gracias, Gonzalo.
Nada.
Información del Getafe, Paloma Monge, muy buenas.
Muy buenas, Javi.
A ver, ¿qué pasa con Faisal? ¿Se va o no se va?
Pues está, que parece ser que sí, todo apunta a que el jugador del Getafe, Faisal Fajid, pueda irse al CAEN. Ya estuvo en el equipo francés tres temporadas, de 2011 hasta 2014, y recordemos que se marchó del Deportivo de La Coruña gratis a finales de agosto del año pasado. Faisal ha visto con buenos ojos irse al CAEN a vivir con su familia, que vive en Francia, y habría hecho el equipo francés una oferta por el jugador, que en estos momentos está en la ciudad francesa. Además, el propio jugador ha subido contenido a sus cuentas personales de Instagram y Twitter, estando en la ciudad de CAEN. Además, los jugadores, sus nuevos posibles compañeros, también han subido contenido saludando saludando a Faisal. Y eso, que todo apunta a la salida, que está muy, muy clara por parte de Faisal del Getafe al CAEN, y solo falta la confirmación del club.
Que esto es como todo, hasta que no se confirma puede la vida dar muchas vueltas. Agenda azulona para este fin de semana.
Pues hoy el Getafe juega su cuarto partido de pretemporada contra el Boavista en Portugal a las 9:30 de la noche, hora española.
Gracias, Paloma.
A ti.
Enseguida hablamos de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. ufv.es y 91-709-1413.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con seguro gratuito desde 11.700 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
A ver si nos enteramos bien de lo que ha pasado esta mañana con el calendario del ACB. Calendario asimétrico, que para el fútbol ha sido toda novedad, pero en la Liga ACB ya se lleva haciendo desde hace muchos años, de jornadas no idénticas. Pilar Casado, muy buenas.
Buenas tardes. Dicho así parece una marcianada gloriosa.
Sí, 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 totalmente, por eso.
En la práctica, di que hacer el calendario es un quebradero de cabeza desde hace muchos años, entre otras cosas porque no tienes disponibilidad 100% de tus pabellones y ya era de por sí complicado. Pero si quieres hablamos con el padre de la criatura.
Fenomenal. El director de competición de la Liga ACB, Joan Roca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que dicho así, efectivamente estamos de acuerdo con que suena un poco raro, porque ya no solo que no se corresponda la primera a la segunda vuelta, sino que los partidos de una jornada pueden no coincidir en la misma jornada de la segunda vuelta.
Exacto, no es que puedan no coincidir, es que no coinciden en absoluto. O sea, es una apertura total del calendario. Antes, ya desde hace muchos años, como has comentado anteriormente, creo que son 24 que ya se hacían las jornadas asimétricas y este año pues hemos decidido ya liberar todavía más el calendario, con lo cual los partidos que antes se jugaban, por ejemplo, en la jornada 4 de la primera vuelta, si se jugaban en la jornada 27 eran los mismos y ahora no. Y ahora pueden ir uno a la jornada 22, otro a la 23, otro a la 25, un poco para explicarlo de una manera un poco más concreta y que se pueda entender, pero la verdad es que sí, que es un avance, creo, que hemos dado.
Es que, al final, entre tantos equipos con competiciones europeas, tantos pabellones que, como bien comenta Pilar, también dependen de otros eventos de las ciudades donde se encuentran. También se busca que los equipos puedan aprovechar un desplazamiento para jugar otro partido en otro destino que tengan cercano, para ahorrar un poco de costes. Al final, todo eso, digamos, que ha obligado a un calendario de estas condiciones.
Esto es una locura. Además, cosas que no se saben. Por ejemplo, los equipos que han jugado el año pasado 8 partidos en casa la primera vuelta, este año tienen que jugar 9 y viceversa por el tema de clasificación para la Copa del Rey. Hay que mantener unos equilibrios también a nivel de competición europea, como has dicho. Tenemos este año el Gran Canaria jugando Euroliga y los viernes, con lo cual es un tema complicado para un club que está a una distancia, que bien sabéis, muy lejana, y para hacer desplazamientos Euroliga-CB hay que cuadrarlo un poco. 100% no se consigue, pero sí que hemos intentado que todos tengan un grado de satisfacción alto, aunque evidentemente no se consigue para todos, nadie está satisfecho al 100%.
Entiendo, Joan, que, por ejemplo, el hecho de que por segundo año consecutivo en Navidad no tengamos el Clásico va condicionado por la Euroliga, entiendo.
Bueno, la Euroliga evidentemente no ha decidido por su calendario, y desde que hace la Liga regular pues ha copado más fechas que antes, y realmente también hay que hacer un juego de equilibrios con los Barça Madrid o con otros partidos de equipos que juegan Euroliga, equipos ACB me refiero, para que no jueguen bastante, o sea, digamos, arreglón seguido del partido de una competición a otra, que haya un cierto margen, aunque a veces tampoco se consigue siempre, como este año que creo que son 3 o 4 semanas en el partido de la segunda vuelta, pero tampoco que la Euroliga juegue partidos los viernes, evidentemente facilita las cosas, pero hay que adaptarse y dentro de lo que es posible, pues cuadrar al máximo los emparejamientos de una y de otra competición.
Este año la Liga empieza francamente prontito, empieza en la jornada del 27 al 30 de septiembre. Entiendo, Joan, que va a haber un partido de apertura de esa temporada, ¿no?
Sí, sí, tiene que haberlo. Nos gustaría que hubiera sido el Real Madrid como campeón.
Pero no hay palacio, ¿no?
Por desgracia, lo del Withing supongo que es una fuente de ingresos muy importante por la cantidad de conciertos, pero realmente perjudica a los equipos de ACB de ese palacio y también, por ende, a la Liga, aunque sé que hay que aprovechar la infraestructura y que la relación con el palacio de los clubes y también de la Liga es excelente, ¿no? O sea, pero cada uno tiene que optimizar los recursos y eso es una cosa totalmente comprensible.
Eso es lo que lleva a que Madrid y Estudiantes siempre jueguen el mismo día, uno por la mañana, uno por la tarde. Joan, por cierto, está en trámites la renovación del contrato con Movistar Plus, el operador de televisión. Entiendo que los horarios no variarán mucho con respecto a la pasada temporada, ¿si cristaliza la negociación?
Bueno, alguno puede variar, pero mínimamente. Creo que va a ser muy escaso el margen de cambio que va a haber respecto a la temporada pasada. Pero vamos, esto es una cosa que están negociando otros departamentos y sé alguna cosa, pero realmente no va a haber un gran cambio sustancial con respecto a la pasada temporada.
Joan Roca, director de competición de la ACB, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Pilar. Pues recordemos, primera jornada, Real Madrid, Iberostar, Tenerife, Movistar Estudiantes, Baxi Manresa y comenzará fuera el Montaquiz Fuenlabrada frente al del Teco GBC.
Tenemos cierta simpatía en esta redacción por arroba Pablo Loloaso, que sugiere, dice, yo añadiría una jornada sorpresa donde no supieras tu rival hasta que llegaras al pabellón, que me parece una iniciativa buenísima, la verdad.
Dando ideas.
En fin, gracias, Pilar.
Hasta luego.
Más deporte a partir de las 8:30 en La Linterna, hoy con Carlos Ganga. Y luego, como cada noche, a partir de las 11:30 en el partidazo de COPE con José Luis Corrochano. Y ahora también contraportada y nuevo invitado, en fin. Que sigue el deporte en este viernes 3 de agosto. Mientras tanto, sigan en la tarde en la cadena COPE. Hasta luego.